Estás escuchando SBS en Español.
Se comenzaron a administrar las primeras vacunas de AstraZeneca en Australia del Sur. Italia bloquea cargamento de vacunas de AstraZeneca dirigidos a Australia. Tres terremotos azotaron el noreste de Nueva Zelanda generando alertas de tsunami. Estos son los titulares del día de hoy. Muy buenas tardes. Comenzamos con noticias nacionales. Las primeras vacunas contra el coronavirus de AstraZeneca se administraron hoy en Australia del Sur, lo que supone el segundo hito en materia de vacunas en el país. La doctora Caroline Fegan, directora de servicios médicos de la red local de salud de Riverland Mallee Corong, es la primera persona del país en recibir la vacuna de AstraZeneca. La doctora Fegan afirma estar contenta de formar parte de la campaña de vacunación.
I am immunocompromised myself and I'm really excited about it. I really feel that it's a...
Yo misma estoy inmunizada y estoy muy emocionada por ello. Creo que es muy importante recibir la vacuna. Es realmente importante tener esa protección sanitaria, no solo para mí, no solo para mis trabajadores, sino también para la gente a la que servimos, que es el público y la comunidad, dijo Fegan. Los trabajadores de primera línea de Murray Bridge, al este de Adelaide, se encuentran entre los primeros grupos que reciben la vacuna. Se espera que al menos 50 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca se fabriquen en Australia en una planta de Melbourne. La Comisión Europea e Italia han bloqueado un gran envío de la vacuna COVID-19 de AstraZeneca con destino a Australia. AstraZeneca solicitó permiso al gobierno italiano para exportar 250.700 dosis desde su planta en Anagni, cerca de Roma, pero el gobierno italiano se negó y la Unión Europea ha respaldado su decisión. Un comunicado del gobierno italiano dice que se debe a que Australia no se considera un país vulnerable y que hay continuos retrasos en el suministro de vacunas por parte de AstraZeneca a la Unión Europea y también a Italia. El ministro de Salud australiano Greg Hunt, en tanto, dijo que este incidente no afectará al suministro de vacunas en el país. Se ha emitido una alerta de emergencia por amenaza de tsunami en Nueva Zelanda después de que una serie de terremotos sacudiera la costa noreste del país. La mayor parte del país oceánico se encuentra bajo amenaza marina y de playa, mientras que se ordenó la evacuación de amplias zonas de la costa de la isla norte, que se encuentra bajo una amenaza de tsunami que podría haber afectado terrenos más amplios, más alejados de la costa. Primero, en la madrugada se produjo un terremoto de 8.1 grados en la escala de Richter, seguido de otros dos de 7.4 y 7.1 grados respectivamente. El sismólogo Bill Fry dice que se esperan marejadas desde de entre 1 y 3 metros.
I've been in New Zealand for 13 years responding to large earthquakes and tsunamis.
Llevo 13 años en Nueva Zelanda respondiendo a grandes terremotos y tsunamis. Ahora mismo, mientras hablamos, estamos recogiendo más y más datos de esta secuencia. En este momento, la amenaza terrestre está entre un umbral de 1 y 3 metros. Sabemos por la experiencia anterior en todo el mundo que el tiempo salva vidas. Así que cuanto más rápido podamos dar consejos, mejor preparados estaremos para asegurarnos de que la gente esté a salvo, dijo Fry. A esta hora, sin embargo, ya se ha rebajado la alerta de emergencia por amenaza de tsunami en Nueva Zelanda. GNS Science de Nueva Zelanda informa que las olas más grandes ya han pasado. El nivel de amenaza se ha rebajado a amenaza de playa y marina para todas las zonas que antes estaban bajo amenaza terrestre y marina. Todas las personas que han sido evacuadas pueden ahora regresar, pero se les advierte que se mantengan alejadas de las zonas de playa y de la costa. El director ejecutivo del Mardi Gras de Sydney, Albert Kruger, instó a la gente a participar en los eventos de este fin de semana dentro de los parámetros de las órdenes de la salud pública del estado. Los manifestantes están planeando una marcha para celebrar el Mardi Gras con más de 3.200 personas que han expresado su interés en asistir. El comisario de la Policía de Nueva Gales del Sur ha propuesto detener las protestas, ya que el límite actual de reuniones políticas es de 500 personas. Kruger afirma que la gente debe respetar las normas para garantizar la seguridad en medio de la crisis del coronavirus.
The health order is there for a reason. We're in a COVID pandemic right now. It is the responsibility of every individual in this country.
La orden sanitaria está ahí por una razón. Ahora mismo estamos en una pandemia de coronavirus. Es responsabilidad de cada individuo en este país cuidar de sí mismo, de su familia y de sus amigos. Si no estás actuando dentro de la orden de salud pública, te pedimos que no participes en el evento oficial del Mardi Gras. Si no puedes ir al estadio de la SCG, anda a un evento con entrada. Hay 30 eventos oficiales para ver el Mardi Gras que hemos asociado con lugares de toda Australia, incluyendo Victoria y Queensland, para que la gente participe en la magia del Mardi Gras este año, dijo Kruger. Los manifestantes en tanto sabrán hoy si su marcha será declarada ilegal por el Tribunal Supremo de Nueva Gales del Sur. El presidente nacional del Partido Laborista Australiano, Wayne Swan, apoya la petición de una investigación independiente sobre las acusaciones de violación contra el fiscal general Christian Porter. Una mujer, que tenía 16 años en ese momento, ha alegado que Porter la violó cuando el fiscal general tenía 17 años en 1988. Sin embargo, él niega la acusación. La familia de la mujer, que se quitó la vida, apoya la idea de una investigación sobre las circunstancias de su muerte el año pasado. Swan dijo a Channel 9 que una investigación es el siguiente paso lógico.
Well, there's a precedent here and it's been set by the Liberal Party on multiple occasions.
Bueno, hay un precedente aquí y ha sido establecido por el Partido Liberal en múltiples ocasiones. El ex primer ministro Abbott, un destacado misógino, nombró a Dyson Heydon para que dirigiera una comisión real sobre la primera mujer primer ministro de Australia hace algunos años. Y han habido investigaciones posteriores. Creo que una investigación en este caso es el único camino a seguir, sobre todo para Christian Porter, porque esencialmente, si es inocente, no tiene nada que temer, dijo Swan. Se ha anunciado apenas hace un momento que se lanzará una revisión independiente sobre la cultura del lugar de trabajo en la Casa del Parlamento de Canberra. Esto sucede después de que la ex empleada liberal Brittany Higgins denunciara que fue violada en la oficina de la ministra Linda Reynolds en 2019. La comisionada de Discriminación Sexual de Australia, Kate Jenkins, dirigirá la revisión, tomando las presentaciones del personal anterior y actual y también de los parlamentarios. El líder del gobierno en el Senado, Simon Birmingham, comentó que la iniciativa pretende lograr un cambio sistémico. En julio se presentará un informe y una actualización pública sobre los resultados de esta revisión. En tanto, la ministra federal de Defensa, Linda Reynolds, se ha disculpado por haber calificado a la ex empleada liberal Brittany Higgins de vaca mentirosa. La senadora Reynolds confirmó que había recibido una carta de los abogados de Higgins el jueves. La carta legal exige que Reynolds retire públicamente los comentarios y se disculpe por esos comentarios maliciosos. Recordemos que Brittany Higgins denunció haber sido violada en la Casa del Parlamento por un colega en el 2019. La Cámara Baja del Parlamento de Tasmania ha aprobado la legislación sobre la muerte asistida, lo que significa que las leyes están prácticamente confirmadas. Se ha informado de que 6 miembros han votado en contra de la legislación y se ha expresado cierta preocupación por la falta de coherencia de las organizaciones sanitarias con respecto a las leyes. El premier de Tasmania, Peter Goodwin, declaró en el Parlamento Estatal que había reflexionado mucho sobre el tema. Todas las instituciones deben asegurarse de que el personal es consciente de la muerte asistida voluntaria y de que cuentan con el apoyo necesario para acceder a la información para responder si los pacientes plantean la muerte asistida voluntaria. El gobierno, en caso de que el proyecto de ley se convierta finalmente en ley, se asegurará de que en el periodo previo a la aplicación se compromete y consulta con las instituciones y con los proveedores de servicios de salud para garantizar así que la claridad está ahí, tanto para ellos como para sus pacientes, dijo Goodwin. Se espera que más de 10.000 mujeres se repartan cientos de millones de dólares en indemnizaciones después de que la empresa de dispositivos médicos y farmacéuticos Johnson & Johnson no lograra anular una sentencia histórica que consideraba que se había ocultado el verdadero alcance de las complicaciones de alguno de sus dispositivos médicos. En 2019, un juez del Tribunal Federal dictaminó que la empresa había actuado con negligencia al ocultar la verdad sobre las complicaciones de los implantes pélvicos. Cientos de los implantes sintéticos se erosionaron o causaron infecciones sin previo aviso, lo que provocó dolor crónico y daños en los órganos circundantes a muchas mujeres. Johnson & Johnson apeló a la decisión alegando errores legales, pero hoy una sentencia mayoritaria del Tribunal Federal ha desestimado el recurso. Vamos ahora a noticias de Latinoamérica. La vacuna cubana contra el COVID-19, Soberana 2, entró el jueves a la fase 3 de ensayos clínicos, la última antes de ser aprobada. 44.000 voluntarios de entre 19 y 80 años participarán en el estudio y en el proceso, y el proceso debe empezar la próxima semana, según el Instituto Finlay de Vacunas. El grupo de participantes se dividirá en tres. Unos recibirán dos dosis de Soberana 2 con 28 días de diferencia, otros serán inyectados con una dosis adicional para reforzar la inmunidad y con los terceros se utilizará un placebo. La duración de este ensayo será de unos 3 meses. Cuba tiene la meta de vacunar este año a toda su población de 11.2 millones de personas y sigue siendo uno de los países con menos afectados por la enfermedad en la región, con unos 53.000 contagiados y 336 muertes. Escuchemos a Eduardo Ojito, director general del Centro de Inmunología Molecular de Cuba.
Nos estamos preparando para producir entre 1 millón y 2 millones mensuales, valores promedio, y eso nos debe permitir a nosotros estar vacunando el país en un tiempo de 6 meses aproximadamente, porque el país está necesitando 30 millones.
En las finanzas del día de hoy, el dólar australiano se cotiza a 0.77 centavos de dólar americano y a 0.64 céntimos de euro. Y en el informe del tiempo de hoy, Melbourne estará nublado con 18 grados de máxima, Sydney parcialmente nublado con 24 grados, Perth algunas precipitaciones y ventoso con 25 grados, Adelaide parcialmente nublado con 26 de máxima, Hobart ventoso y con algunas precipitaciones con 16 grados, Canberra soleado con 27 de máxima, Brisbane soleado con 31 grados de calor y Darwin parcialmente nublado con 33 grados de máxima. Este fue el boletín de noticias del día de hoy, pero quédate con nosotros porque de inmediato comienza Hora 13 con mucha más información. Mañana a la una, otro informe noticioso. Muy buenas tardes.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.